Hoy es martes 29 de septiembre y comienza Acciones Teatrales Radio, un programa semanal de encuentro e información en torno al teatro promovido por la Asociación Anima Sur y realizado en los locales de la radio comunitaria Eco Leganés. Este programa está realizado por
Juan Francisco Muñoz, Concha Gómez
y Cristina Guirado.
Pero hoy no comienza un programa cualquiera, hoy comienza el primer programa de nuestra segunda temporada.
Y ya había ganas, ¿eh? Sí. Hemos pasado un veranito caluroso, lleno de relaciones y novedades. Descanso, cervecitas con los amigos...
Pero también nos hemos echado de menos. Y claro, nos preguntábamos, ¿seguirán estando ahí? ¿Encenderán sus ordenadores para oír nuestro programa?
Para los que aún no habéis entrado en la dinámica del año y para los que habéis visto en Facebook que volvemos en este programa...
Y este programa que comienza así. Pues no teníamos ganas de jalar ni nada. Está aquí Concha bailando en el estudio.
¿Qué cosa
bailando
más bonita?
Y teatralizando.
Es que de todas maneras, vamos, nos has puesto una música, ¿eh?
Claro, bueno.
Y esto debe de ser por algo.
Todo tiene un porqué, todo tiene un porqué en esta vida. Primero porque el tema es muy bonito. Y el volverás, pues sí, hoy volvemos a las ondas. Y luego pues porque, bueno, pues el otro día preparando las canciones para el programa me encontraba especialmente dramático y recordé que justo este verano falleció Sergio, el de Sergio Estivaliz. Ha sido una noticia que se ha oído muy poquito porque sí, es verdad que casi no salió en los medios y bueno, pues un poco en plan homenaje, ¿no? Pues aquí tenemos esta bonita canción.
Es un homenaje a Sergio y que además Sergio era un gran escultor.
¿Ah, sí?
Sí. Sergio tiene expuestas en museos nacionales de España piezas suyas. Y realmente es un escultor, ahora es un escultor realista. Yo no sé si en la última etapa se fue a por otro sendero, pero muy buen escultor, sí. Así que nada.
Bueno, pues empezábamos con esa música y seguimos con Chat. ¿De qué podríamos hablar hoy? Porque hoy no tenemos... A ver, esto lo tiene que saber la gente. Hoy no hemos preparado absolutamente nada para el programa.
¿Para qué? Si vamos a hablar entre amigos. ¿Para qué? Pues a mí se me ocurre que podríamos hablar un poco de nuestras vacaciones y de lo que hemos visto en el terreno teatral, por ejemplo, en estos meses. Porque me imagino que bueno, pues habremos visto algo por ahí, de cualquier tipo de...
Pues,
forma que haya de hacer teatro. Entonces, no sé, ¿qué os parece?
Pues a mí me parece fenomenal, ¿no?
A mí también me parece estupendo, porque algo hemos visto.
Claro, o sea, sería como un teatro en bañador, por ejemplo, ¿no?
Oh, qué fenomenal, oye, y qué buena propuesta, lo del teatro en bañador.
Teatro en bañador.
Bueno, pues entonces, ¿cómo hacemos esto?
Pues no sé. Si queréis empiezo yo.
Ah, pues venga, a ver, fenomenal.
La tenemos hoy hecha para adelante, Cristina. La hemos cambiado de sitio, cambiado de sitio en el estudio.
Me siento súper extraña. Me siento como una desconocida en la radio. Pero bueno. Bueno, pues a ver. Yo el veranito lo he pasado en la playita, ¿vale?
Oh.
Porque también vamos a hablar del veranito, no solo del que hemos visto, ¿verdad?
Claro.
Efectivamente.
Bueno, y yo he visto teatro, pero no he pagado para verlo.
Oye, pero... qué suerte.
Teatro free, for free,
sí,
¿o cómo
he visto,
va esto?
Bueno, en una boda, he estado en una boda este verano. Y en esta boda hubo unos títeres, estaban enfocados para adultos, no son títeres de niños, que parece que es eso, ¿no? Que todo el mundo pensamos que títeres son para niños. Pues no, estos eran de adultos. Y eran dos señoras castellano-manchegas, que estaban contando la historia en plan la historia de amor, ¿no? De las dos personas que se casaban en plan marujillas.
¡Ah, qué bueno!
Sí, eran así muy marujillas. Y bueno, y tenían coletillas, ¿no? De tengo un tío en Granada que ni es tío ni es nada, y ese tipo de cosas, ¿no? Pues, y estaban muy graciosas las señoras, con sus pececillas y cantaban sus cancioncillas manchegas y estaban muy salas. La verdad que me gustó.
Qué creativo, ¿no? Meter los títeres.
Sí, bueno, sí,
es
curioso.
Verdad que ahora cuando vas a una boda es un top de actividades.
Sí,
es verdad, es verdad.
Son tantas actividades, o sea, ves fotos, bailas, hay coreografías.
Bueno, de hecho yo estuve
no sé qué.
En una boda este verano, efectivamente, que lo que hicieron fue, los novios habían hecho duplicados de fotos de todos los invitados con ellos, o sea, pues de momentos que habían pasado con la gente. Habían imprimido todas las fotos y detrás de cada foto había una frase para cada uno de los invitados, para los invitados que aparecían en esa foto, y la gente podía coger las fotos y llevárselas a su casa.
¡Ah, qué chulo! Fíjate.
Si es que sí, ya sí, la gente se le ocurra.
Es que se le ocurre de una manera. Y es verdad que, bueno, en este caso a lo mejor son unos amigos o alguien que le gusta, pero es una salida profesional para actores, la de bueno, trabajar en eventos o dinamizar eventos.
Sí.
Mira, yo al hilo de eso... yo he estado, voy mucho, claro, porque tengo una casa allí cerquita, en Nuevo Baztán, y este año han empezado las visitas teatralizadas al pueblo. Entonces, bueno, aunque es un pueblo que la verdad es que se visita muy poquito tiempo, pero es muy interesante. Yo desde aquí os invito a que vayáis, porque aparte de que se come muy bien, hay un par de restaurantes que se comen estupendamente, pero es un pueblo que ha nacido de una manera muy... muy original, muy diferente, porque es un pueblo que nació con vocación de autogestión, y eso es, parece muy actual, pero bueno, y además intervino en la construcción churriguera, total, bueno, no voy a adentrarme en eso, ¿no? Pero sí que había un grupo de actores que se han dedicado a enseñar al pueblo de forma teatralizada, que sobre todo para los críos es una pasada, porque se los llevan de calle. Pues muy bien, ¿no?
Que oye, de pero yo quería comentar el lío de esto.
Oye, yo tengo esto que es, o sea, como muy alto. ¿Te parece que me quite los cascos? Vale.
Pero no vas a escuchar todas las cosas que pongamos, Concha.
Ya, lo voy a escuchar de lejos. Es que creo que el tímpano me vibra el tímpano hasta la retina de los ojos.
Empezamos el curso con Concha quejándose.
Y a mí cambiándome de sitio.
Esto es lo que hay.
Hay muchos cambios.
Queridas, sí, efectivamente. Quería comentar yo, al hilo de lo que comentaba, de lo que nos contaba Cristina, que últimamente se ha puesto muy de moda, o sea, siempre se ha hablado de que los andaluces son muy graciosos, de que, o sea, siempre ha habido como una zona, o el humor catalán, ¿no? Como un humor más irónico y tal. Y es verdad que últimamente se ha puesto muy de moda el humor manchego, porque me ha parecido curioso que hayas hablado de que eran dos mujeres manchegas, dos títeres que hacían dos mujeres manchegas. Es verdad que el humor de la Mancha últimamente, pues yo qué sé, con gente como José Mota, que efectivamente se ha hecho famosísimo, o con toda la troupe que salió de Muchacha Danui, todos estos programas, que es un humor muy concreto, muy particular, o sea,
muy no rural, es... rural,
sí,
eso es.
Sí.
Es que ha vuelto, yo para mi punto de vista, creo que ha vuelto un poco lo rural al terreno, o sea, los que hemos visto a exceso, a aquellos gritos de la vaca Ridiela y todo ese tipo de cosas, es volver un poco a lo rural, sí, sí, nos seguimos, no sé si peligrosamente, riendo de un tipo de castellano, de región muy seca, muy oscura, de una España profunda, vamos.
Pero
bueno, desde otro humor, o sea que...
Claro, tampoco está mal. El otro día escuchaba en la radio, porque hay que ver teatro y hay que escuchar radio, ¿no? Y este es el programa mejor para
bueno,
esto.
Por supuesto,
tiene
por supuesto.
Todo, es completo. Como...
Y escuchaba el otro día en la radio que al final, con todo el tema de la crisis que estaba viviendo y tal, que efectivamente estaba perdiendo el humor y la... quiero decir, el hacer humor un poco de todo, hacer humor un poco de lo rural, hacer humor... Porque claro, si hacías humor con lo rural o sobre lo rural, la gente del rural, de lo rural se ofendía. Y si pedías perdón, o sea, como que se iban enganchando. De hecho, hablaban de una broma que lanzó gente, creo que fue del Mundo Today, era un programa de una hora en la que hacían un chiste sobre, pues no me acuerdo si era sobre personas negras o no me acuerdo sobre lo que era, y entonces decían, bueno, queremos pedir perdón a las personas negras que se han podido sentir ofendidas por no sé qué historia, y
claro,
esa
es que
historia enganchaba
ese...
con y tenemos que pedir perdón también a la gente de esta historia porque resulta
claro.
que
sí, es verdad que ahora mismo ese tema es mucho muchísimo a las palabras, a la forma de hablar. Se ha perdido el sentido del humor en favor de la risa. Entonces ahora quieres reírte de algo, pero en realidad el sentido del humor conlleva un reírse de sí mismo que ahora por poco te pasas, ¿sabes?
Sí, verdad.
Hay algunos colectivos que parecen intocables y antes era todo mucho más permisivo, más abierto, más inocente, más naif.
Sí.
Y ahora pensamos que detrás de cualquier chiste puede haber una mala intención o una ofensa.
Exacto.
Entonces yo pienso que cualquier persona que mida 1,80 o perdona, 1,60 y que pese 100 kilos, es una persona gordita o gorda.
Y ya está.
Y no pasa nada.
Efectivamente.
Como la hay delgada, pero ahora mismo, en el momento que emplees algunos tipos de adjetivos, parece que ofendes y tienes que estar pidiendo disculpas por algo que a todos nos sigue haciendo gracia.
Efectivamente. Pues mira, el lío de eso no lo teníamos pactado así, pero lo voy a meter ahora, Concha. Lo habíamos hablado antes en la organización del programa de otra forma, pero al lío de esto del humor y tal, yo este verano he visto muy poquito de teatro porque he estado un poco pachucho, entonces casi no he salido de casa.
Pero para todos nuestros oyentes ahora está muy bien.
Bueno, estoy estupendo.
Acudan a la fotografía del perfil de Facebook y verán lo bien que está Juan.
Bueno, gracias. He logrado tantos me gustas, me siento tan querido. Bueno, pues lo que he decidido, ya que no había visto nada este verano, ha sido pensar en lo que podremos ver el próximo año, no en teatro. Entonces he ido al Centro Dramático Nacional y al Canal, ¿no? Como las dos grandes referencias. Y he visto que hay una obra que van a poner en Teatro del Canal por Navidades que se llama Papá Noel es una mierda, y que es una obra absolutamente transgresora.
No, ¿tú te imaginas pasar con los niños? Papá Noel es una mierda. Mira, mamá, ese rótulo.
Claro, entonces, ¿cuál es el límite? O sea,
¡viva los Reyes Magos!
¿Podemos hacer de todo en teatro? ¿Podemos no hacer de todo? No sé, me parece curioso.
Sí,
y la obra no tenía mala pinta. Es verdad que viene de avalada porque ha estado ha sido gran éxito en Francia. Igual que ahora hay otra obra que también va a estar en las carteleras, también, que ha estado 11 años en Francia. Pues esta obra viene de Francia también. Y bueno, pues veremos cómo resulta, pero no sé, igual es el momento de cambiar y pues eso, empezar a reírse otra vez de todo y un poco pues eso, banalizar las cosas y no sé, es que tampoco
y darle la importancia a las cosas que realmente tienen.
Eso es. Así
y
que
bueno,
nada.
Si Papá Noel te puede resultar una mierda, siempre tienes a nuestros queridos Reyes Magos.
Efectivamente.
En fin. Bueno, pues...
Bueno, y hablando de espectáculos raros, ¿tú qué has hecho este verano? Porque yo creo que, Concha, tú has ido a ver algo un poco particular, ¿no?
Bueno, y es que todos los veranos los comienzo yendo al Fringe. Y entonces el Fringe, ya hablamos aquí en su momento...
Es particular, como el patio de
mi casa. El Fringe es muy, muy particular. Es decir, es un festival con el que yo no termino de estar muy de acuerdo en cuanto al sistema de selección que tienen. Porque es un festival que está nacido, según ellos, para potenciar a los escritores emergentes.
Ajá.
Pero ellos dan el nombre de escritor emergente a los autores de menos de 35 años, que son los que pueden competir para entrar con sus textos en el Fringe. Y claro, hoy en día, tal y como está la edición y el estreno de las obras de teatro, y a nivel creativo, hay personas hoy en día con menos de 35 años que han estrenado en teatros muy importantes, y hay personas de 40 que quieren estrenar su propia obra. Entonces dices, bueno, entre 35 y 40, ¿qué diferencia hay de emergentes si uno ya ha estrenado y el otro no? Pero
exacto.
Bueno, me imagino que será un criterio de selección como otros muchos. Lo único que sí ves allí son propuestas muy transgresoras, muy diferentes, muy novedosas y bueno, pues para estar un poquito al día, luego te pueden gustar más o menos. Yo estuve viendo una obra de teatro danza de una compañía francesa, subtitulada. A mí las películas subtituladas no me molestan nada, realmente no me importa leer subtítulos, leo deprisa y me cosco de lo que pasa alrededor. Pero es que en el teatro... ¡Ay, por favor, qué exceso ya tenemos de subtítulos! Que el otro día vi, claro, pero es lo mismo que antes. O sea, es verdad que es para cubrir una serie de derechos que sí que existen, porque los sordomudos pueden ir a ver teatro. Entonces eso me parece extraordinario. Sí, es extraordinario, es una obra en castellano, la tienes subtitulada y ayuda. En el francés, bueno, francamente se tiraba media hora diciendo sí, no, entonces... casi que lo conocemos todos, porque además no es
no es igual, sí.
Entonces, pero bueno, Sí que en teatro a mí, no sé, no hemos dado con la fórmula, porque me distrae muchísimo.
Sí que fíjate, porque incluso yo recuerdo cuando fuimos a ver La Monja Alférez, que sí. Era el día de los subtítulos igual para sí. Gente, y era ese día únicamente, y era inevitable que los ojos se te fueran a los subtítulos, en este caso a los sobretítulos, porque los proyectaban encima de...
Sí, sí.
Entonces pierdes un poco la atención de lo que está ocurriendo.
Bueno, además pierdes la atención, y es más, es que claro, somos seres humanos, no vamos a ver cine, y por lo tanto hay veces que el actor está diciendo una cosa y la transcripción es otra, con lo cual tú piensas tan mal... la mente se te va no al espectáculo que estás viendo, sino habrá metido la gamba, será una morcilla, se habrá equivocado.
Ay,
la transcripción.
Yo pensaba que era el único que pensaba esta cosa.
Pues pero no, yo creo que todo el mundo... Es más, yo he oído sonrisillas. Es decir, esto que dice Paco, tráeme... Bueno, no, claro, como no me acuerdo del texto, pues todo esto es un ejemplo. Pero Paco, tráeme la cerveza, y el autor y el actor decir, tengo que coger el autobús mañana. Y entonces oír en el público... Entonces dices, bueno, vengo a un examen. O sea, porque claro. No te sientas ya libre, no te sientes...
Sí, ¿sabes? Porque tampoco hay que olvidar que sí que es verdad, bueno, desde mi punto de vista, que, o sea, hay un respeto hacia el texto que escribe un autor, pero que luego un poco el actor al final acaba haciendo lo suyo de alguna forma. Entonces, es verdad, claro. Aquí textos que te permiten jugar un poco más o llevarte un poco más a lo que tú quieras. Y a mí es una cosa que yo a veces lo he pensado, digo, madre mía, si yo tuviera que actuar y tuviera que decir la frase clava, de
pues
cómo
eso,
viene el...
Porque estuvieras pensando en que arriba tienes el texto, es que sí, parece que es una presión, pero bueno, pues claro, también es verdad que hay colectivos que antes no podían acceder, ahora acceden, pues bienvenida sea la técnica y como siempre, pues sin excesos.
Bueno, ¿y tú, Cristina, has visto algo más?
Sí, he visto las fiestas patronales de Molvízar, un pueblo de Granada.
¡Oh, qué bonito! Uh-huh. En Granada.
Sí, en Granada. Que no tienes tío ni tienes nada. Bueno, pues en las fiestas patronales hacen una actuación de moros y cristianos.
Ah.
Sí, es una actuación así chiquitita, pues un pueblo pequeñito, es gente voluntaria del propio pueblo quien participa en la actuación, o sea que no son ni profesionales ni semiprofesionales, sino gente de allí. Y bueno, está muy bien, hay lucha de espadas, hay caballos, bueno, las historias de moros y cristianos ya sabéis, ¿no? Uh-huh. Primero... los cristianos están en el castillo, llegan los moros y les echan, y luego esta actuación es en dos actos, uno por la mañana y otro por la tarde.
Claro.
Y luego, en este caso, por la tarde, los moros están en el castillo, llegan los cristianos y reconquistan otra vez la ciudad.
Uh-huh.
Es un poco eso. Y está muy bien, el vestuario está muy bien, la verdad.
Además es que estos proyectos implican a toda... A mí me encantan, ¿eh? Uh-huh. Porque... Claro, es que es una manera de explotación turística cultural muy interesante. O sea, hay pueblos, por ejemplo, con la Semana Santa, que todo el pueblo se echa a la calle,
sí.
Eso lleva un movimiento vecinal, al mismo tiempo luchan por su pueblo, tienes un montón de gente que va a verlo,
al final
la economía
es una forma
sube.
De vida, exacto, es una forma
no
de...
Yo,
o sea,
claro.
Para ellos es una forma de vida también. Yo,
sí.
Lo que comentaba de Moros y Cristianos, yo me acuerdo en Guardamar del Segura, que he veraneado varios años, tiene unos desfiles que duran 4 horas, y ves pasar unos trajes impresionantes, pero impresionantes.
Sí, yo tengo, en Callosa de Segura, fui yo el año pasado porque tengo allí una amiga y además su familia desfila. Y claro, es que lo viven de una manera espectacular. Yo pensaba, pero ¿cómo se pueden tener? Yo creía que eran filas y filas sin ningún sentido, ¿no?
Uh-huh.
No, cada uno tiene una historia, un porqué,
sí.
Un viste de una manera, los trajes los alquilan en... Luego además es un negocio entre ellos, ¿eh? O sea... Hay trajes que no se confeccionan ellos, sino que alquilan a gente un poco más poderosa,
otros.
Por ejemplo, uh-huh. Gente de Alcoy, que es, digamos, que lo más en moros y cristianos, luego alquila o pone a la venta sus trajes por
uh-huh.
filas de moros o por filas de
sí,
cristianos,
sí.
Con lo cual pues es una economía que va generando otro tipo
de... Y luego además es que son verdaderos, o sea, es gente del pueblo, pero que son verdaderos actores, o sea, yo recuerdo las caras de los moros y de los cristianos entrando como vencedores o como vencidos... No sé, está
Sí, que
muy
le pone
chulo.
Mucha ilusión y la ilusión sí que se nota. Quiero decir, cuando vas con ese positivismo, esa energía, y se nota y sí que son buenos.
Sí. Bueno, vamos a darnos un vasito de agua y mientras os pincho otro poquito de música, ¿vale?
Venga, fenomenal, muy bien. Y una cervecita no sería mejor que un poquito de agua, Cristina. Yo creo que ahí está un poco...
Claro, vosotras que podéis beber alcohol, ¿no te fastidia? Que yo estoy viendo...
Perdona, que tú conduces el programa.
De todas formas, las hay 00.
Con algún dinero que tenía ahorrado y en él lo he gastado. Un montón alfombrado que a una cigarrera va que ni pintao, y eso está probado. Y el mantón alfombrao, sabe Dios las cosas que me habrá tapao, y aún ha de tapar. Que en mi barrio y de mí todas las cotillas dan en murmurar y cantar así. La Lola, dicen que no duerme sola, porque han visto mozo al bate que la ronda por las noches y no ven dónde.
Ya os dije yo que tenía el día trágico el otro día.
Sí, sí, ya te vemos venir.
Pues efectivamente, porque este verano también falleció Lina Morgan, así que estuvimos hablando de ella en la temporada pasada, pues bueno, y la recordábamos también con esta canción. Y además, al hilo de, mientras buscaba la música, volví otra vez al tema de qué canciones son políticamente correctas. Al final es todo lo mismo, ¿no? O sea, estas canciones que todos las conocemos...
Bueno, y pues, que las hemos cantado muchísimo y que ahora serían inconcebibles.
Efectivamente.
El Pichi,
efectivamente, que fue una de las que estuve, dije, venga esta, luego pensé, no, porque ya la hemos puesto en algún programa, es que era impensable.
El Pichi, y no te digo nada, en la zarzuela. Lo único que pasa es que, a ver, yo creo que uno es dueño del tiempo en el que vive. La música es reflejo del tiempo en el que vive y ese es un reflejo de esa España, de ese momento.
Claro.
Y hay que respetarla, sí. Y desdramatizar. Yo creo que le estamos dando tanta importancia a las palabras, al quedar bien, a lo políticamente correcto, que no nos paramos en pensar en lo auténticamente importante. Sí. Que es que obras son amores y no buenas razones, ¿no? Bueno, pues a ver, os cuento que, a ver, no todo va a ser meterme en una sala a ver cosas subtituladas. Y entonces hay un espacio en Madrid que, bueno, para mí es puede parecer un poco intrascendente, pero, jolín, es que no vamos a ser trascendentes los 365 días del año. Y entonces, si os queréis ir a cenar en el verano, en una terracita que está muy bien, muy agradable, pues os vais al Centro Galileo, donde además se programan obras pues que están bastante bien. Dentro de la comedia son obras desenfadadas, que no tienen tampoco otro objetivo nada más que el que divertir, y me fui a ver Milagro en la Casa de los López, que ahora está además programada en Madrid. Bueno, es una comedia de Miguel Miura, que es una de las más de las menos conocidas, y se representaba, como os digo, en el patio del Teatro Galileo. Hombre, ese es un espacio muy interesante porque los actores que van son actores de primera fila, embarcados en proyectos pequeñitos. En este caso era Nuria González la protagonista, estaba pues, uh-huh, pues bueno, muy bien, muy, muy energética como ella es, sí, divertida. Y me llamó muchísimo la atención que entre actos, no sé si ahora en el teatro que está programado lo tienen igual, hay un actor que actúa como a modo de narrador, es un personaje ahí intermedio para el descanso de los demás actores y los entreactos, que era divertidísimo. Es que era divertidísimo, hacía de mujer de limpieza, pero nos reímos pues un montón. Y entonces te das cuenta de cómo en un espacio abierto donde la gente va a cenar, que estábamos todos a lo mejor distraídos, pidiendo cervezas al mismo, o un bocadillo de calamares, al mismo tiempo que otra persona actúa, lo duro que tiene que ser meterte a ese público en el bolsillo para, como pasó con este actor, que la gente dejase de cenar y les veías atentos para no perderse nada. Te digo, qué duro muchas veces, ¿verdad?
Joder, sí, duro. Sobre todo.
No es lo mismo que te apaguen una sala, que al fin y al cabo dices, bueno, tengo todos sus ojos pendientes, claro, que claro que te cuesta actuar, pero ahí, mientras pasa un camarero, una persona se queja, otra señora se levanta al servicio, es duro, y sin embargo ya te digo, me encantó.
Bueno, si lo consigues como actor, qué gratificante, ¿eh?
Sí, desde luego que sí. Bueno, Cris, cuéntanos, que nos cuente alguien.
Os cuento yo, porque venga, bueno, yo os dije antes, porque ya vais hablando todo el rato, Cristina, sí, y tú. Bueno, Cristina un poquito menos, pero ya sabemos, sí, que es un poco más callada. Me estáis dando mucha envidia, porque yo estoy viendo que estáis hablando de muchas cositas de teatro, que yo no he podido ver nada. Entonces, como os decía, yo dije, bueno, voy a ver qué van a poner este año en el Centro Dramático Nacional. Y hay mil historias, ¿eh? Bueno, reprograman la Piedra Oscura y el Testamento de María, así que no hablaré de ellas porque ya hablamos en su momento. Pero este año en el Centro Dramático Nacional vamos a tener textos de Juan Mayorga, de Carlos Arniches, de Matías Umpierrez, de Dostoyevsky, de Emilia Pardo Bazán. Una barbaridad de textos. Bueno, Páncreas, por ejemplo, de Pacho Tellería, que lo dirige Juan Carlos Rubio también, Bertolt Brecht, Federico García Lorca, Lourdes Ortiz, Tennessee Williams, Max Aub, o sea, va a haber una variedad brutal de obras de teatro que yo creo que nos van a hacer un poco las delicias de esta temporada. Ya os iré comentando según vaya viendo estrenos.
Yo creo que hay cosas que no nos deberíamos de perder ahí, en esas programaciones. Entre esas programaciones hay cosas que de verdad yo pienso que van a estar muy, muy bien. Bueno, tú has dicho el Centro Dramático Nacional y creo que también comentábamos antes cuando preparábamos el programa que habías visto la programación de los teatros del canal.
Efectivamente, hablaré también algo de los teatros del canal. ¿Queréis que os cuente ya? Porque bueno,
quería decir al hilo de una cosilla que se va a programar en el Teatro de los...
Pues mira, voy a empezar de más lejano a más cercano. Yo os dije que Papá Noel es una mierda, son las obras que iban a programar. Otra, por ejemplo, de Roberto Darín, Escenas de la Vida Conyugal, que es teatro de sala, pero me ha llamado la atención un musical que se llama El Cabaret de los Hombres Perdidos, que tiene una pinta estupenda. Y, ¿os acordáis que hablábamos de la revista en capítulos pasados?
Sí, sí, sí.
Pues van a ver un espectáculo que se llama La Celia, que es un homenaje a Celia Gámez, rollo revista, que puede estar muy interesante. Y por último me quedo también que va a ser de lo primero que va a haber este año en los teatros del canal, con El Príncipe de Maquiavelo, de la que ya hablaremos, pero también van a programar la de Juan Carlos Rubio.
Pues precisamente la verdad es que quería hablar de eso porque es lo que la primera propuesta que voy a hacer a los talleres, irnos a ver El Príncipe de Juan Carlos Rubio. A ver, yo terminé septiembre viendo el casting 15 minutos de gloria, que era sobre textos breves de Juan Carlos, con el que coincidí, por cierto, en la sala. Y volví a recordar pues algunos momentos de nuestras escenas inconexas. Sí. Yo en cuanto vi en el programa a un tipo con unas alitas, dije, toma, esto es, va a tener dentro de las escenas dulce compañía. Y entonces me fui a verla junto con ese texto, muy bien interpretado, con una versión absolutamente diferente a la nuestra, pero que además que lo que te da es la visión amplia de que un texto vive en cada uno de los directores y en cada uno de los actores.
Efectivamente, y de lo importante que es la dirección.
Y bueno, y todo, la actuación, a mí me pareció que era dar una visión de textos que habíamos hecho nosotros o que yo había leído y tal, de una manera completamente diferente. Y bueno, y yo pensaba, madre mía, parece que estoy haciendo un monográfico de Juan Carlos Rubio. Sí, no, es verdad, o sea, vale, de acuerdo que sea mi amigo, pero es que algunas veces parece que estoy haciendo un monográfico, pero es que... Claro, pasa una cosa, cuando no tienes mucho tiempo y te tropiezas con un tipo como este, que es que toca todos los palos, todos los tipos de teatro, pues y que lo tienes tan a mano y que además sabes que tiene una cierta garantía de éxito, te puede gustar más o menos, claro, como todo, ¿no? Pues te lanzas y claro, eso por una parte. Pero por otra, ver a Fernando Callo con un texto adaptado, que ahí podíamos trabajar, ver cómo se adaptan los textos, qué importancia tiene, pues eso, la dirección o el punto de vista. Y ver a Fernando Callo haciendo máscara de la comedia del arte, que hay una parte que le hace, hablando de un tema de actualidad, pero escrito por Maquiavelo. O sea, dices, madre mía. Entonces me parece muy interesante y bueno, pues es una de las cosas que voy a... programar en los talleres.
Perfecto.
Oye, yo no me quiero ir, no sé cómo vamos de tiempo.
Pues vamos... ¿Mal? ¿Vamos mal?
Bueno, o muy bien.
O muy bien.
Oye, ¿os queréis quedar con nosotros 5 minutitos más?
Sí, porque todavía tenemos
que... Nos han dicho los 500 que sí, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, entonces no, era por...
Y si no, que se aguante, que no vamos a pedir disculpas.
Pues eso.
Venga.
Os aguantáis y no apaguéis, que esa sería una opción que no nos gusta nada. Oye, que nada, que quería comentaros que hace unos meses estuve viendo en la Pensión de las Pulgas la obra La Balsa de la Medusa.
¡Ay, yo la he visto también!
¡Ah, pero que ahora cuento a nuestros escuchantes. Y uno de sus actores, Antonio de la Fuente Arjona, estuvo en la emisora con nosotros, un escritor que además, bueno, era muy un gran pedagogo y demás. Bueno, pues pensé que sería interesante ir a verla con los actores del próximo estreno de la compañía, de ahí que viniese Juan con nosotros. Sí. Porque de verdad que la presencia escénica de los actores en esta obra me pareció brutal. Total, que aproveché para invitar al autor de la obra a que viniese a hacer una entrevista con nosotros, porque el autor es además uno de los actores, y además uno de los actores que a mí particularmente me enganchó más. Entonces, bueno, tiene muchos compromisos en este momento, vamos a dejar grabada la entrevista y os la vamos a lanzar la próxima semana, pero que no se os olviden estos dos nombres: Antonio de la Fuente Arjona, por ser un gran autor, amigo de Acciones Teatrales Radio, y porque creo que se va de España.
Al final se va a ir.
Ya no, sí, lamentablemente aquí, yo creo que tiene un pie aquí, otro en el extranjero. Y hablar de Antonio Escribano, que me parece que es un texto muy comprometido el que ha escrito, muy difícil, y además que lo ha puesto en escena, pues la verdad que muy muy bien. Pero bueno, no me enrollo más, porque la semana que viene viene.
Eso te iba a decir, la semana que viene hablamos con él.
Sí, hablamos con él.
Me parece fenomenal.
Perfecto. Por cierto, he visto que hablas en la página de Facebook de las alegrías que nos dan nuestros amigos. Y yo creo que podríamos ampliar las noticias, ¿no os parece?
Uh-huh. Pues sí. A ver, contaros que Mauricio, aquel amigo que nos hablaba desde México, ha venido a Europa con el nuevo espectáculo que estaba creando cuando hablábamos con él. Su primera obra, Ningún mar en ningún momento, fue seleccionada para participar en el 28º Encuentro de Teatro de Papel de Pretz, en Alemania, a realizarse del 11 al 13 de septiembre de 2015. Ningún mar en ningún momento es una aventura poética sobre la hermandad y los sueños. Un espectáculo de teatro de papel escrito e ilustrado por Ana Paula Rosales, con adaptación y dirección de Mauricio Martínez.
Nuestro compañero Manuel Antonio Vidal, que de vez en cuando viene a hablarnos de cine, ha ganado el premio de relato corto Fermín de la Vega de 2015 con su relato Amaneció en Cencella.
¡Toma ya!
En Cenceñada.
¿Has visto? Y tal y como os comenté en su día, comenzaremos a organizar la asistencia a la representación del príncipe de la que os he hablado. Y oye, y que bueno, que ya empiezan los talleres, muchísimo. Que ya empiezan, que yo estoy deseando, que voy a coger el bolso y
mañana,
me voy ya.
Mañana empiezan ya, ¿no?
No, el jueves.
Ay, mañana no es jueves.
No, mañana estoy yo cogiendo carrerilla estoy yo cogiendo mañana.
Si es que
mañana.
Veis, si es que no sé en
qué tengo muchas vivo. Ganas de verlos, muchas ganas de verlos.
Pues me parece fenomenal, y yo creo que hemos trasladado mucho ya hoy, ¿no?, sobre lo acontecido en la época estival, así que va siendo hora de que nos vayamos despidiendo, ¿no?
Pues sí,
sí.
¿O queréis comentar algo más? ¿Podemos recordar el correo del programa?
Pues sí, mira, es accionesteatralesradio@hotmail.com.
Y dejarnos sugerencias, gente a la que queréis que entrevistemos, experiencias teatrales.
Oye, y este año, si nos escucháis en directo, podéis poner comentarios, porque todas las semanas sabéis que ponemos el enlace del programa de radio en Facebook. Pues si queréis comentar el programa en directo, podéis hacerlo y lo vamos comentando. Así damos un mayor protagonismo a las redes, a Facebook en este caso.
Ah, sí, me parece genial.
¿Os parece bien? Bueno, pues nosotros la semana que viene estaremos aquí, como siempre, a las 8 para hablaros de teatro. Bueno, el próximo martes todas las novedades nuestras, que hay muchas, y ya está. Y hoy os despedimos con una canción de Rosalén que se llama Artistas, que tiene que ver mucho con el teatro también, si os parece bien.
Vale, nos
compañeras.
Parece genial. Estupendo. Hasta el martes.
Pues hasta el martes
hasta
que
el
viene.
Martes.
Se marioneta, sueña con historias. eficaces para crear. Si actúan en la calle, si piensan muy alto, hasta les pueden multar. Se reparten beneficios, los intermediarios suman IVA cultural. Siempre son las mismas caras las que en las pantallas aparecerán. Pero allá sí que canta Rita, y de tela, no de piel y hueso, son las marionetas. Y la vida es un teatro callejero que se extiende a cada esquina, a cada empleo, cada vez más creativo.